Jubileo de las Familias, el Papa León XIV llama a los padres a ser ejemplos de coherencia y educar a sus hijos en la obediencia. Pide a los hijos ser agradecidos por el don de la vida.
Por primera vez, los mexicanos eligieron magistrados a todos los niveles. La Iglesia advierte que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial.
Carol Nawrocki, opositor al aborto y defensor de los valores católicos, gana las elecciones presidenciales en Polonia.
Israel descarta el cese al fuego tras la respuesta de Hamás de liberar solo a 10 rehenes.
Finaliza en Lima la fase diocesana de la causa de beatificación del padre Luigi Bola, salesiano que evangelizó a los pueblos amazónicos. El postulador salesiano comparte su testimonio. Hola amigos, hola, iniciamos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo como siempre y con estos televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León en medio de cientos de familias de cerca de 120 países en el jubileo dedicado a ellas. El gran evento reunió a tres generaciones, padres, hijos y abuelos. Los llamó a ser un signo de paz para todos, en la sociedad y en el mundo. Le contamos más.
Bajo un cielo despejado, el Papa León XIV entró en la Plaza San Pedro para dar la bienvenida a miles en la misa de clausura del jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos. La multitud aclamaba y esperaba ansiosa escuchar las palabras del Papa en esta ocasión tan especial. En su homilía, el Santo Padre destacó que Cristo reza para que todos seamos uno.
Se trata del bien más grande que se puede desear, porque esta unión universal realiza entre las criaturas la comunión eterna de amor en la que se identifica a Dios mismo como Padre que da la vida, Hijo que la recibe y Espíritu que la comparte.
El Papa dijo que estamos aquí para ser uno en nuestras familias, ya que esto es un ejemplo para el mundo.
Tale preghiera del Signore da senso pieno ai momenti.
Esta oración del Señor da pleno sentido a los momentos luminosos de nuestro amor mutuo, como padres, abuelos e hijos. Y esto es lo que queremos anunciar al mundo. Estamos aquí para ser uno, como el Señor quiere que seamos uno, en nuestras familias y allí donde vivimos, trabajamos y estudiamos. Diferentes, pero uno. Muchos, pero uno. Siempre, en todas las circunstancias y en todas las edades de la vida.
En ogni età della vita.
El Santo Padre destacó la beatificación y canonización de varios cónyuges, no por separados, sino como parejas casadas, lo que los convierte en ejemplos para el mundo actual. Mencionó a los santos Luis y Celia Martín, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, y a la familia Ulma de Polonia, diciendo que la alianza matrimonial tiene un poder transformador que puede cambiar el mundo. Decenas de miles de peregrinos llegaron desde todos los rincones del mundo para participar en el jubileo, atravesar las puertas santas y unirse en oración como una sola familia en la iglesia. Por toda la ciudad, varias iglesias y plazas acogieron eventos culturales, exposiciones y actividades especiales para toda la familia y todas las edades. En la Iglesia de la Santísima Trinidad de las Montañas, las familias no solo pudieron participar en conciertos y juegos, sino también venerar las reliquias de Santa Teresita de Lisieux y sus padres.
Digo que un privilegio, sí, poder estar acá es una bendición, poder estar más en familia. Decidimos esta fecha para poder participar en el jubileo de las familias, con mi esposo y mis hijas.
Con toda la mi familia, quindi con mi marido, con mis suegros, con el bimbo.
Con toda mi familia, mi marido, mis suegros y nuestro hijo pequeño, hemos venido especialmente para dar gracias por el don de la familia y por tener una familia, porque hoy en día no es algo seguro. Tenemos una familia bonita y unida, por eso hemos venido a dar las gracias.
Es una bella familia, una familia unida, y quindi siamo venuti proprio per ringraziare.
El Papa León XIV animó a todos a arraigar su amor en Cristo, que puede traer paz y unidad al mundo.
Queridos amigos, si nos amamos unos a otros de esta manera, cimentados en Cristo, que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, seremos un signo de paz para todos, en la sociedad y en el mundo. No lo olvidemos, las familias son la cuna del futuro de la humanidad.
El futuro de los pueblos.
En Roma, Benedicta Sedergen, EWTN Noticias.
Y el domingo último, los mexicanos votaron para elegir a sus jueces, unas elecciones que calificaron como inéditas la opinión pública. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos explica más. Hola Diego, coméntanos, ¿por qué en México ahora los ciudadanos son los que eligen a sus jueces?
Así es, este 1 de junio se realizó unas elecciones, como dijiste tú, inéditas, ya que los mexicanos elegimos a nuestros jueces y magistrados por primera vez en la historia. Y no solamente en México, estas elecciones son inéditas a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos y Bolivia se había dado este tipo de elecciones, pero no se hace como se hace en México a todo el Poder Judicial. Estas elecciones son el resultado de una reforma que se hizo al Poder Judicial. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este órgano de justicia del país estaba lleno de corruptos, como él los mencionó. Entonces se quiso reestructurar de alguna forma. Entonces se propuso que fueran los mexicanos quienes votaran por quienes integran estos órganos de impartición de justicia. Así fue como comenzó este proceso que terminó justamente el día de ayer.
¿Y qué arrojaron los resultados de los magistrados elegidos?
Bueno, como justamente lo vaticinaban muchos analistas, los resultados, el primero fue que hubo una poca participación ciudadana. Lo segundo es que los jueces, sobre todo enfoquémonos en los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue uno de los órganos en los que se puso a votación a sus miembros, quien es el máximo órgano de impartición de justicia en México. Se esperaba que los jueces que estuvieran alineados, o por decirlo de alguna forma, alineados ideológicamente al partido político de Morena, fueran los que resultaran con más votos, y así fue. Entonces, las preocupaciones de que en este órgano estuvieran las personas no más calificadas, sino las más populares, pues parece que se va a dar. Entonces, esas son lo que hasta el momento, quiero recalcarlo, hasta el momento de este lunes, así son los resultados que se han arrojado, porque todavía no se ha terminado de computar todos los votos.
¿Y cuándo asumirán sus funciones los nuevos jueces?
Bueno, pues primero recordemos que fueron muchísimos los puestos que se eligieron. Fueron 881 cargos federales y más de 2,000 cargos locales. Entonces falta todavía computar muchísimos de estos. Recordemos que se elegirán a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral, quien castiga y sanciona políticos, a los jueces de distrito y un tribunal disciplinario que recién se creará. Todos estos cargos todavía falta que se computen y ya se dará y estaremos al pendiente de cuándo se elegirán. Fíjate que en este contexto es importante la voz que ha dado la Iglesia Católica desde el inicio de la reforma al Poder Judicial. Ha sido una voz importante quien ha criticado este proceso. En su momento, los obispos mexicanos advirtieron que esta reforma no responde realmente a lo que se necesita para cambiar integralmente el sistema judicial, no garantiza tampoco mejor y mejor cualificada impartición de justicia, y más aún afecta a la autonomía del Poder Judicial. Esa ha sido la voz de los obispos, quien han señalado que estas elecciones no es lo que el país necesita.
Gracias, Diego, por la información.
A ustedes seguiremos al pendiente de más información.
Y en Polonia ganó las elecciones presidenciales el candidato de Libertad y Justicia, Karol Nawrocki, de 41 años, historiador y director del Instituto de la Memoria Nacional. Promueve valores nacionalistas, católicos y tradicionales con una clara apuesta por la soberanía nacional frente al creciente poder de la Unión Europea, indica InfoCatólica. Además, es un firme opositor al aborto y defiende un sistema educativo basado en la identidad nacional polaca y los valores católicos. Aunque no está en sus manos aprobar leyes, sí puede ejercer el veto contra las que apruebe el Parlamento. Nawrocki logró el 50,89% de los votos frente al alcalde liberal de Varsovia, Trzaskowski, quien alcanzó el 49,11%, informa Associated Press.
Y a más de 600 días de la guerra entre Israel y Hamás por la liberación de rehenes y la desocupación de territorios palestinos, los terroristas respondieron a la propuesta de tregua alcanzada por el gobierno israelí y Estados Unidos hace unos días. Veamos.
Hamas respondió a la propuesta estadounidense de alto fuego en Gaza. Este sábado pasado, el grupo anunció estar dispuesto a liberar a 10 rehenes israelíes vivos y entregar los cuerpos de 18 rehenes fallecidos. Sin embargo, condicionó este gesto a que el alto el fuego sea permanente, que Israel se retire por completo de Gaza y se garantice el flujo de ayuda humanitaria a la franja. Esto no fue bien recibido por el gobierno israelí ni por el enviado de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, quien calificó de inaceptable la respuesta de Hamas.
Hamas debería aceptar la propuesta que hemos hecho. Es la única manera de cerrar un acuerdo de alto al fuego de 60 días en los próximos días, en el que la mitad de los rehenes vivos y la mitad de los fallecidos volverán a casa con sus familias, en el que podamos tener negociaciones de buena fe para tratar de alcanzar un alto al fuego permanente.
Mientras tanto, los familiares de los rehenes siguieron pidiendo en Tel Aviv que el gobierno israelí haga algo por sus seres queridos.
Al presidente Trump y a su enviado especial Steve Witkoff, por favor, obliga a Netanyahu a poner fin a la guerra y a llegar a un acuerdo para liberar a todos los rehenes. Es la única manera de acabar con todo el sufrimiento. Es la única manera de liberar a todos los rehenes. Es la única manera de ver vivo a mi hijo Nimrod. This is the only way I will see my
son Nimrod alive. El ejército israelí publicó este domingo un video captado por drones en el que al parecer unos hombres enmascarados disparan contra gazatíes que buscan recoger ayuda humanitaria. Dicen los israelíes que Hamas está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar la distribución exitosa de alimentos en Gaza. En la franja continúa el hambre y la escasez.
Hemos recurrido a la caridad desde el comienzo de la guerra. No pudimos conseguir más. No tenemos dinero. Lo que ellos cocinan, nos lo comemos. Si puedes tomarlo, comerás. Si no puedes tomarlo, morirás de hambre.
Según las Naciones Unidas, la ofensiva militar de Israel ha desplazado a casi el 90% de la población y los gazatíes dependen prácticamente de la ayuda internacional.
Ahora escuchemos el testimonio de un ex rehén estadounidense quien, inspirado en sus 8 meses de cautiverio por los terroristas de Hamas, plasmó su dramática experiencia en sus pinturas que hoy expone en Nueva York.
El significado de su abuela en sus días de cautiverio.
Mi abuela me decía que tiene un ángel de la guarda en algún lugar. La mantuvo con vida en los campos de guerra durante toda su vida y ha pasado por situaciones muy difíciles. Está segura de que tiene un ángel de la guarda. Así que cuando estuve allí, le pedí a ese mismo ángel de la guarda que me cuidara. Quizás si rescataste a mi abuela, quizás también puedes hacer algo por mí. Por favor, le decía. Y regresamos, nos rescataron el 8 de junio y su cumpleaños el 9 de junio. Así que decidí no esperar ese día para llamarla y decirle que estaba bien. Y ella dijo, wow, Andrei, este es el mejor regalo de toda mi vida. Lloré varias veces en Gaza, no sé cuántas, unas 15 o 20 veces. Todas esas emociones que sentía por dentro las dejé salir para sentir algo de alivio.
El retorno de Andrei al arte.
Empecé en septiembre en Tel Aviv. Comprendí que ya estaba bien para hacer otra cosa. Al principio era solo para mí. No planeaba estar en el mundo del arte. Fue solo arteterapia para mí.
Aquí la pintura que llamó la otra parte del espejo.
Así que son dos partes distintas del espejo, dos mundos distintos. Algunos vivimos una vida plena y nos da igual. Y hay quienes no tienen ni el 1% de lo que tienen algunos en el mundo rosa.
La pintura llamada El Regalo.
A este decidí llamarlo Regalo. Es todo el sufrimiento que sentimos todos los rehenes, sobrevivientes, familias, personas afectadas por la guerra. Algunos de ellos no pueden controlarse, así que están simplemente encerrados. Y alguien mucho más poderoso que todos sostiene este mundo.
¿Qué sigue para el arte de Andrei?
Creo que pinte mucho sobre Gaza, quizá un poco más. Luego pasaré a algo más colorido, más alegre. Lo pensaré durante un par de meses más. Es una buena manera de convertirme en otra persona, no solo en un ex rehén que pasó 8 meses en Gaza y fue rescatado.
Ahora le contamos que Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, enfermos o heridos de gravedad, y a los jóvenes de entre 18 y 25 años, informa el diario El País. Kiev pedía un alto al fuego incondicional en todo el frente, pero Moscú solo concedió realizar treguas puntuales en algunas zonas de combate de 2 o 3 días para recoger los cuerpos de los caídos. El acuerdo se produce en la segunda fase de conversaciones de paz de las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, con la mediación de Turquía. Por otro lado, a pocas horas de la segunda ronda de negociaciones, este domingo el ejército ucraniano lanzó un masivo ataque con drones contra 4 aeropuertos militares rusos. Durante la madrugada del domingo, más de 400 drones de Moscú también atacaron el territorio ucraniano, dejando muertos y heridos.
Y en Jerusalén se realizó la tradicional procesión de la Virgen María por el cierre del mes mariano, el sábado 31 de mayo. Tras la celebración de la Santa Misa en el convento de San Salvador, los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa llevaron la imagen mariana por las calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Gente de todas las edades acompañó la procesión. El cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, portó en sus manos un cuadro de la Virgen y el Niño Jesús. En sus palabras a los fieles, el purpurado pidió oraciones por la gente en Gaza. Hacemos una pausa y al volver, finaliza en Lima la fase diocesana de la causa de beatificación del padre Luigi Bola, salesiano que evangelizó a los pueblos amazónicos. El postulador salesiano comparte su testimonio. Además, en Bélgica, la tradicional procesión de la Santa Sangre de Cristo celebra 700 años en el Día de la Ascensión, reuniendo a miles de fieles.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ya están en manos del Vaticano los documentos que plantean la beatificación y canonización del sacerdote salesiano padre Luis Bola, siervo de Dios. El viernes último se realizó la clausura diocesana del proceso en ceremonia presidida por el cardenal Carlos Castillo. Para saber más al respecto estamos con el padre Pierluigi Cameroni, que es postulador general de los salesianos y está justamente en Lima con este fin de esta clausura de la fase diocesana. Padre, bienvenido al programa.
Muchas gracias de esta invitación. Sí. Voy a decir alguna palabra acerca de este gran misionero, ¿no? Aquí tenemos un retrato muy original de él, porque como podemos ver, está en una forma un poco particular, ¿no? Porque está vestido como los indígenas, porque esto es una característica de su historia misionera. Okay. Él escuchó la llamada de Dios cuando era muy pequeño. Tenía 11 años en el oratorio salesiano de Schio, en Italia. Escuchó una voz que él decía a él: tú serás sacerdote, tú serás misionero, tú marcharás mucho a pie en la foresta. Él garbó en su corazón esta llamada de Dios y respondió a Dios con toda su vida. Se formó por ser misionero, vino a América en 1953. Una primera fase de su vida en Ecuador, trabajando con el indígena Shuar, y después, sobre todo, con el indígena Ashuar del Perú. La forma más original de su vida misionera es que él quiso vivir la vida de estos indígenas, anunciar el Evangelio, pero ante todo conocer su vida, ser uno de ellos. Y para realizar esta tarea, para 10 años él vivió en una forma muy particular, ¿no? Adquiriendo su costumbre, sus tradiciones, sus ritos, y al interno de ellos anunciar la palabra de Dios, anunciar el misterio del Señor Jesús. Y por lo tanto, la forma de santidad que el padre Bola va encarnando, el mensaje que nos da, es ante todo la dimensión misionera de la fe. Cada pueblo, cada parroquia, movimiento tiene el deber y la gracia de ser misionero. Y de otro lado, la raíz es profunda de su acción misionera, creo que es ante todo la Eucaristía. Yo tuve la gracia de conocerlo algunas veces, sobre todo la última vez, algunos meses antes de su muerte, él fue presente en Macas a la beatificación de Sor María Troncati, otra grande misionera salesiana que el Papa León va a canonizarla este año. Y él me habló de la Eucaristía en una forma muy fuerte, yo voy a decir mística. Él hablaba de una realidad que él había experimentado en su corazón. La Eucaristía como sacramento donde el Señor Jesús va a ofrecer su vida para nosotros, es el paradigma de una vida misionera que el padre Bulla realizó. Y de otro lado, pienso que una característica es ver cómo toda su acción misionera estaba tenía sus raíces en una fuerte vida espiritual, eucarística, pero también de formación espiritual, el retiro mensual, el ejercicio espiritual cada año, y por lo tanto se pone como un gran testimonio del anuncio del Evangelio, de la defensa de la población indígena, sobre todo pensamos a la Amazonía, sí. Estuve un sínodo acerca de esto para defender los derechos, la dignidad, las tradiciones. Y de otro lado, creo el aspecto muy significativo que la Iglesia siempre debe hacer, anunciar el Evangelio según las culturas, las tradiciones de cada pueblo.
Pues Padre Pierluigi, gracias por habernos permitido conocer un poco a Luigi Bulla, aprovechando justamente esta clausura de su fase inicial de beatificación y canonización.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Gracias por estar con nosotros, Padre. Seguimos con el programa.
La Conferencia Episcopal Española entregó los premios Bravo 2024, galardones por acciones destacadas en favor de la evangelización. Escuchemos a uno de los galardonados, un prestigioso periodista, sobre lo que dijo del Papa León.
Y quiero decirles que hubo 6 cardenales españoles allí en el cónclave que por ciencia infusa, por el Espíritu Santo, por su propio conocimiento, al final votaron excelentemente bien. Eligieron a un gran Papa, León XIV. En argot deportivo, me permiten que diga que ha sido el fichaje de la temporada. Prácticamente, quizás, el fichaje del siglo. Y como diría un castizo, el americano es un figura. Muchas gracias.
El Servicio Postal del Vaticano lanzó su primera serie de estampillas que celebran el inicio del pontificado del Papa León XIV. Le mostramos.
Con las manos juntas, cogiendo el báculo papal, saludando y en posición de oración. Así se le ve al Papa León XIV en la primera serie de estampillas postales que lo representan, presentados por el Servicio Postal del Vaticano. Los sellos postales están a la venta desde el martes 27 de mayo en las oficinas de correo de la Santa Sede. Visitantes y coleccionistas se reunieron para sus primeras compras. Una turista de Texas dijo que enviar postales con las nuevas estampillas tiene un significado especial.
Sí, sí, este es el país que llamo mi hogar. Y tener nuestro hogar ahora en Roma significa mucho para mí. Y ver al Papa León hoy como estadounidense fue muy especial.
El matasellos muestra a León XIV saludando después de Regina Celli el 11 de mayo.
He estado coleccionando estos sellos durante mucho tiempo.
¿Tienen algún valor?
Sí, tienen valor sentimental, aunque los del Vaticano no tengan mucho valor económico.
El Vaticano también informó sobre las próximas emisiones de estampillas previstas en 2025. Las del quinto centenario del nacimiento de Giovanni Pierluigi da Palestrina, del 50 aniversario de la canonización de Santa Vicenta María, del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, de las dedicadas a los testigos de la esperanza con Santa María de Jesús crucificado, Bauardi, y para la serie Europa, los descubrimientos arqueológicos nacionales.
Y más de 45.000 personas, incluidos visitantes de América, llenaron las calles de Brujas, Bélgica, el jueves último en la procesión de la Santa Sangre, una tradición que se celebra cada año en el Día de la Ascensión desde el 3 de mayo de 1304. La procesión representa cómo una reliquia de la Santa Sangre de Cristo fue traída a esta ciudad de Flandes Occidental tras las cruzadas. Organizada por la Noble Hermandad de la Santa Sangre, la procesión recorre todo el centro medieval de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Según la tradición, Thierry de Alsacia, conde de Flandes, trajo varias gotas de la sangre de Cristo desde Jerusalén durante una cruzada en el año 1150. Desde entonces, la reliquia se conserva en la capilla de la Santa Sangre en Brujas y es un punto de atracción diaria para todo el mundo.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.